Entonces, vamos a dar inicio. Les platico primero un poco por qué está aquí Choppy, cómo es que dimos con él. Bueno, Choppy está participando no solo en el encuentro de Usol, sino que también en el seminario que espero todos, y si no, muchos de ustedes saben que tenemos de manera paralela, que es un trabajo que hemos venido realizando a lo largo de todo el año y que esperamos pronto concluir en forma de un libro. Dimos con Choppy prácticamente por casualidad, encontrando textos pues bastante interesantes, bastante agradables de leer, bien escritos que él preparó, y lo invitamos a participar en nuestro seminario. No puedo en realidad presentarlo más allá de un par de pincelazos. Sé que él participa en varias organizaciones sociales. Él es vasco, vive en el País Vasco. Me acaba de corregir por cometer un desacierto geopolítico. Y la presentación que va a darnos es de Política 2.0, nuevas formas de construcción social mediante políticas en red. Así que Choppy, sin más, por favor, adelante.
Claro que él no sabe que ya tiene que empezar.
Bien. ¿Ya?
Gracias. Bueno, también un poco completando mi presentación, que sepáis que tengo de formación, soy ingeniero informático y trabajo en una consultoría informática. Como decía, si a otros niveles pues participo mucho en varios movimientos sociales, en movimientos de ocupación, en antiglobalización, etcétera, ¿no? De hecho, algunos grupos que voy a presentar hoy, los conozco porque formo parte de ellos, ¿no? Bien, lo que quiero explicaros hoy es una charla que he titulado Política 2.0. Entonces, como esta palabra, a mucha gente no le gusta, incluido a mí tampoco, no es que me emocione, pero bueno, por acotar un poco lo que significa, sería algo así como nuevas formas de construcción social mediante políticas en red, ¿vale? Entonces, digamos que sería hacer política, lo que todos entendemos por política, no partidos políticos, sino política con mayúsculas, mediante nuevas tecnologías y utilizando las nuevas tecnologías en red, ¿no? Una forma un poco nueva que ofrecen las redes sociales, internet, las nuevas tecnologías en general, ¿no? Entonces, de ahí viene el 2.0, un poco que hace referencia a la participación ciudadana, etcétera. Bien. Pues comenzamos con la segunda página. Bueno, Internet, las nuevas tecnologías, están produciendo cambios a todos los niveles, ¿no? Uno de los más evidentes es en la difusión de la información, ¿no? En Internet corre información por todas partes, en todas direcciones, es multidireccional y el usuario no solo escucha información, sino que también la emite, ¿no? Entonces, bueno, hay miles de ejemplos de difusión de información por Internet y todos conocemos los blogs, y otras muchas herramientas y sitios web donde la gente publica lo que quiere, etcétera, ¿no? Entonces, esto está produciendo unos cambios a muchos niveles, relacionados con la prensa escrita, con todos los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, luego está Indymedia, también es un proyecto que luego explicaré un poquito más, que también es un ejemplo de cómo se puede construir un medio de comunicación alternativo, independiente, autónomo, etcétera, mediante estas nuevas tecnologías, ¿no? Y eso, pues bueno, también es una forma de hacer política, pero bueno, luego llegaremos ahí. La siguiente de transparencia, veis que hablo también de la creación del conocimiento, porque...
A ver, Choppy, ¿sigues ahí? Choppy, ¿sigues ahí?
Sí, estoy aquí, ¿qué?
Déjame revivir el flujo.
¿Cómo?
Déjame revivir el flujo, porque... A ver, no sé si se va a seguir yendo la luz.
Ha habido un apagón. ¿Dónde se ha ido la
luz? Se fue la luz aquí en el instituto.
Digamos, en nuestra sede central se ha ido la luz y nos quedamos un rato sin...
Un favor, es indispensable que hagan eso ahora. Tenemos videoconferencia programada. Necesitamos este espacio y el ruido ambiental nos impacta mucho.
Bien, voy a intentar levantar de nuevo el video porque yo lo perdí.
Sí. A ver. Un segundito.
Sí.
Mira, si quieres que continúe ahorita. Bueno, tú ves qué haces. Yo voy a ver qué pasa aquí alrededor.
Bien, Marco, vamos a levantar primero el video y luego continuamos en... Estabas en lo de conocimiento. Supongo que Gunnar ya levantó el flujo. El flujo que... Listo, ya estamos en la diapositiva 3, Wikipedia. Nos quedamos en cómo se está construyendo el conocimiento. Voy a apagar mi
micrófono. Sí, bien, perfecto. Bien, decía, voy a ir un poquito más rápido porque si tenemos más cortes, pues no me gustaría quedarme sin terminar la charla, ¿no? Y esto, bueno, tampoco es lo más importante, la verdad. Entonces, bueno, decía eso, que Wikipedia es un ejemplo claro de cómo se puede crear conocimiento con las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? En la siguiente transparencia, hablo también sobre propiedad intelectual, ¿vale? Toda esta ola de información, etcétera, está provocando cambios en la percepción de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, ¿vale? Me refiero al movimiento copyleft, a las licencias Creative Commons, etcétera. Entonces ahí he puesto un semáforo que suelo utilizar frecuentemente en artículos y charlas, y un poco para mostrar las distintas, así, a modo resumido, las distintas licencias Creative Commons que existen, y que veáis como algunas de ellas, pues, son lo que se consideran libres, que sería la zona verde, y otras no se consideran libres, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante porque luego lo volveré a mencionar. Pero bueno, en cualquier caso, la propiedad intelectual también está sufriendo un cambio, una... se está repensando debido a las nuevas tecnologías, ¿no? También las relaciones interpersonales, ¿eh? Bueno, David Crystal, un lingüista muy conocido, hablaba sobre el NetSpeak, ¿no? El lenguaje de la red, ¿no? Cómo se está provocando cambios en los idiomas más desfavorecidos, como el euskera, por ejemplo, que se habla aquí en el País Vasco, y otros muchos idiomas que se hablan en Latinoamérica, aparte del castellano. Y el portugués. Bien, luego también, pues bueno, en las relaciones interpersonales también el anonimato y pseudonimato o el uso de nicks que están acostumbrados estamos, pues también han provocado un montón de, bueno, un replanteamiento de la identidad, el poder tener más de una identidad en internet, etcétera, ¿no? Como a través de los chats y otros servicios la gente, pues bueno, crea amistades, incluso se enamoran, etcétera. Entonces, digamos que las nuevas tecnologías están afectando a muchos planos de nuestra sociedad. La siguiente transparencia, hablo también de la educación, ¿no? El proyecto OpenCourseWare, también es muy conocido, que comenzó en el MIT y actualmente hay más de 100 universidades en el mundo que participan en la creación de contenidos libres o apuntes de clase, etcétera, incluso algunas charlas, de forma que las universidades están produciendo conocimiento y liberándolo, ¿no? Otro ejemplo es EduSol, este evento y el seminario correspondiente con Moodle. También existen en todo el mundo, existen multitud de ejemplos de, bueno, de cosas que se están haciendo con esta herramienta para la formación online, etcétera. Entonces, en la educación también se están moviendo muchas cosas. La siguiente transparencia, hablo de política. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy viendo el vídeo y veo que no estáis pasando las transparencias. Así que sería interesante que la gente viese lo que estoy explicando. Si puede alguien, por favor, ir a la página 7, donde hablo de política.
Ya estamos en la página 7.
Hay una ligera demora cuando se hace el flujo. Entonces no te preocupes, será de como mucho medio minuto.
Bien. Bien, pues estamos en política y bueno, veis que bueno, también se empieza a hablar de algunos conceptos nuevos, están surgiendo conceptos como open government, ciberpolítica o soft power en contraposición al hard power, y también el asambleísmo virtual, es decir, aquellas listas de correo y otros grupos que deciden y actúan en la red de forma asamblearia, pero utilizando herramientas herramientas de internet, ¿no? Entonces, también en el terreno de la política están dándose cambios. Bien, entonces pasaríamos a la siguiente transparencia. Bien, ya he sincronizado mi vídeo. Ya veo que sí, que sí, que se pasan las hojas. Vale, bien, estamos... aquí os quiero hablar un poco de... Más es parafraseando un poco... ¿Sí? ¿Se me oye bien?
Sí, se te oye perfecto.
Ah, bien. Pues decía que, bueno, aquí tenéis un poema conocido de... Este escritor, ahora mismo no caigo quién es. bueno, es un... Esto es de... ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, no me acuerdo, pero seguro que vosotros os acordáis. Es un escritor uruguayo muy conocido y un poema que habla sobre Colombia y dice que hay mucha gente, ¿no?, en la tierra y que cada uno tiene una llama diferente, de distinto color, distinta potencia, en función de su personalidad, de su forma de ser, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer ese paralelismo con un poco lo que he hablado, con esas transformaciones que se están dando en la infosfera o en la... en el terreno de internet o la, entonces bueno, habría distintas formas de distintas cosas que están transformando, están modificando, están cambiando su forma de concebirse en la sociedad. Entonces hay como pequeñas llamas que están transformando y regenerando un poco la sociedad, ¿no? Incluida entre ellas, una de esas llamas sería la política, ¿vale? Entonces, la política yo lo enclavaría dentro de un conjunto de cambios que se están dando en la sociedad, ¿no? Entonces, al igual que en la propiedad intelectual, en los flujos de información, los medios de comunicación se están dando cambios, es necesario que en la política también se den cambios, ¿no? Es inevitable, de hecho. Entonces, por eso creo que es importante explorar este terreno. Por tanto, ahora voy a hablar sobre algunas iniciativas que podríamos enmarcar en Política 2.0 y son las que yo conozco. Evidentemente solo son algunas, muy pocas iniciativas de todas las que se están dando en todo el mundo. Yo hablaré de algunas pocas, como por ejemplo, si vais a la página siguiente, veréis el grupo Política 2.0. Bien. Bueno, este es un grupo, el nombre es en euskera, por eso tiene una K, pero bueno, es una lista de correo, básicamente, que es un punto de encuentro de gente que reflexiona sobre la política, aunque nosotros nos gusta hablar de metapolítica, pues porque no se habla de ningún partido político concreto y demás, ¿no? Simplemente se habla sobre el efecto que tienen las medios de comunicación, perdón, las nuevas tecnologías de internet sobre la política, ¿no? Y qué cosas se pueden hacer para mejorar eso, ¿no? Entonces también se han hecho algunas acciones o algunos eventos, como una jornada que se celebró en el Parlamento Vasco, donde se mostró a los políticos que estaban ahí reunidos, pues qué cosas se podían experimentar, el uso de blogs, etcétera, para un poco promocionar que los políticos utilizaran las nuevas tecnologías. También se hicieron dos acciones, dos grabaciones, se entrevistaron a varios políticos, en 119 segundos se les hacían algunas pequeñas preguntas y en América Minuto o 11 minutos también, pues algo parecido, algunos políticos conocidos del entorno, bueno, en el País Vasco, se les preguntaron algunas cosas relacionadas con las nuevas tecnologías, con la forma de hacer política, etcétera, ¿no? Y recientemente se ha hecho también una presentación en el Parlamento Europeo, uno de los componentes de este grupo, pues bueno, explicando un poco las cosas que se habían hecho en Política 2.0 y también un poco pues animándoles a explorar este terreno y a ver un poco cómo se podían mejorar a través de las nuevas tecnologías la forma de hacer política, ¿no? En el siguiente grupo es Colabora en Nuestras Ciudades, es un proyecto anexo a nuestra causa, que es... Bueno, es un colectivo de gente que lo que quiere es, bueno, pues algo similar, ¿no? Que mediante las nuevas tecnologías pretende mejorar la forma en la que transcurre la vida política en un sitio, ¿no? En este caso sería en el Estado español. Colabora en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, es un foro donde la gente puede proponer cambios y mejoras en la ciudad, ¿no? Desde el punto de vista del transporte, las cosas que preocupan en el día a día a la gente, pues una parada de autobús que está mal ubicada, que debería haber más, no lo sé, pues lo que fuese, más tiendas en una zona, que hay algún problema en algún barrio, etcétera, ¿no? Y luego comunicar esa información a los ayuntamientos de forma que, bueno, lleguemos a la práctica de que la gente pueda comunicarse con el gobierno local mediante las nuevas tecnologías, en este caso mediante un foro, pueda votar las ideas que le parecen más interesantes, etcétera, ¿no? Actualmente creo que está en 4 ciudades del País Vasco. Y es una iniciativa que ha surgido de la gente de la calle. En la siguiente transparencia hablo de Ciudadanos 2010, que es una continuación de otra iniciativa que ya se llevó a cabo, que se llamaba Ciudadanos 2005. Y bueno, básicamente es uno de los ministerios del gobierno español lo que ha hecho es abrir una plataforma, preparar una plataforma de comunicación en la que los ayuntamientos, los que estén interesados, se dan de alta en esta plataforma y se comprometen a canalizar las ideas y las necesidades o las propuestas que tengan los ciudadanos y que hagan mediante esa herramienta, ¿no? Entonces me parece que es una iniciativa muy interesante, porque en el 2005 pues participaron unos cuantos ayuntamientos, pero actualmente en el 2010 pues bueno, como podéis ver en ese mapa, ahora lo veis, en ese icono ahí a la derecha veis una mancha gris, pues bueno, eso sería el territorio español, y ahí hay un montón de puntos de color azul y rojo que corresponderían a las ciudades que participan en esta plataforma, ¿no? Entonces, es algo parecido al proyecto anterior, pero es al revés, porque la iniciativa surge de los propios ayuntamientos, ¿no? Bueno, en este caso de un ministerio del gobierno, ¿vale? Entonces, pero la idea es la misma, es que los ciudadanos puedan, a través de foros, a través de internet, navegando, puedan expresar las ideas que tienen, puedan incluso debatirlas entre ellos, y que esas ideas lleguen a los ayuntamientos, en este caso, y bueno, y se tomen las medidas pertinentes, ¿no? Se podría analizar muchas cosas que se hablan allí, las ideas que tiene la gente, las quejas, etcétera, ¿no? Pero bueno, como no da tiempo, estamos haciendo un análisis muy muy somero. La siguiente transparencia hablo de Parlio, ¿vale? Parlio.org, la siguiente transparencia hablo de Parlio, ¿vale? Esto es una web que han hecho unos ciudadanos y es para dar más transparencia a la actividad parlamentaria, ¿vale? Se dieron cuenta esta gente de que la web del Parlamento Vasco era una web con HTML y bueno, era bastante bastante antigua, bastante difícil de seguir, la información estaba bastante segmentada para hacer el seguimiento de lo que un político había hecho o había dejado de hacer, quienes habían participado en una propuesta concreta y demás, pues había que navegar por varias páginas, y lo que hicieron es una web que podéis visitar, parlio.org, que lo que hace es como una araña que extrae esa información de esa web y ofrece otra web mucho más intuitiva, mucho más amigable, en la que la información está estructurada de una forma más mejor, ¿no? ¿Por qué se hizo esto? Pues bueno, simplemente porque el Parlamento Vasco no mostraba, según estas personas, no mostraba la información de forma adecuada, no se podía hacer un seguimiento correcto de esa información y por tanto hicieron esto, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de cómo se puede utilizar las nuevas tecnologías para modificar la forma de hacer política, ¿vale? La siguiente transparencia, hablo sobre un partido político local, Ezkerra Batua Berdeak, que lo que hizo es, antes de las elecciones que se celebraron en 2008, puso su programa electoral en internet, ¿vale? Y utilizando un software el software de Meneame, que es una web que no sé si conocéis, pero igual conocéis DIG, de IGG, pues bueno, básicamente la funcionalidad es la misma. Lo que hicieron es todos los puntos de su programa electoral los pusieron en esta herramienta, bueno, en una web que utilizaba este software, y luego la gente podía votar las cosas que les parecía mejor, podían hacer comentarios sobre ese programa electoral, incluso podían enviar nuevos puntos para el programa electoral, ¿vale? Entonces es un ejemplo también de cómo, pues, en este caso un partido político utiliza las nuevas tecnologías para acercarse a sus votantes, a los ciudadanos, y bueno, y es un ejemplo de apertura, ¿vale? Otro ejemplo es Nezcateca, ¿vale? Nezca significa mujer en euskera, ¿vale? Entonces este es otro ejemplo de política 2.0, yo creo, porque el Ayuntamiento de Laudio, un ayuntamiento de aquí del País Vasco, lo que hizo es crear una web, bueno, dio una partida económica a un grupo de mujeres de esta localidad, y una plataforma de grupos de mujeres lo que hizo es montar la web y pedir a la gente que participara en la definición de las zonas que, según su opinión, podían ser peligrosas por la noche para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, túneles, zonas mal iluminadas porque una farola no existe, o existe pero no funciona porque la bombilla está estropeada, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que preocupan a la gente y que muchas veces no llegan a los oídos de los responsables correspondientes, porque, bueno, porque es incómodo ir allí, porque cómo vas a ir hasta el ayuntamiento a decir que no funciona una farola o cosas así, ¿no? Entonces se creó esta herramienta y mediante, me parece que era un mashup de Google Maps, la gente podía etiquetar sobre el plano de la localidad los puntos que creían que eran peligrosos o más o menos peligrosos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo pequeño de cómo un ayuntamiento, asignando una pequeña partida económica, pues puede mejorar su gestión, ¿no? La siguiente es Arregla mi calle. Esta web es una pequeña empresa de aquí del País Vasco que se dedica al software libre. Lo que hizo es una web que se llama arreglamicalle.com, y lo que permite es algo similar al punto anterior, y es que la gente indique, pues por ejemplo, no sé, típica baldosa que está suelta en la calle y te da mucha rabia porque pasas todos los días por allí y te preguntas a ver cuándo va a venir alguien del ayuntamiento a arreglarla, ¿no? Pues bueno, esto es lo que se les ocurrió, es que la gente podía geolocalizar un poco el problema que habían detectado, pues que había un paso mal señalizado, un banco roto o lo que fuese, y entonces ellos, estos los de la web, se ponen en contacto con el ayuntamiento correspondiente y le dan el parte de esa queja que han recibido, ¿vale? Entonces es otro ejemplo de cómo mediante las nuevas tecnologías se puede hacer cosas que mejoren la convivencia de la gente y demás, ¿no? La siguiente transparencia, tenemos a Queremos Software Libre, o Software Libre a Nairugu, que es una web para hacer una recogida de firmas, ¿vale? De estas hay miles, ¿vale? Yo he puesto una, pues bueno, es porque es una que yo conozco. Queremos Software Libre, lo que hice es una petición, se creó un manifiesto a favor de software libre para pedir, en este caso al gobierno vasco, que promocionara y que difundiera o que reforzara el uso de software libre en la administración, ¿vale? Me refiero a todas las instituciones públicas, desde el propio gobierno hasta, bueno, las diputaciones, los ayuntamientos, y también que se promocionara el software libre y se reforzara el uso de software libre en todas las webs institucionales, incluso en los centros escolares, etcétera, ¿no? Entonces es una iniciativa que ha tenido bastante buena acogida y bueno, es un ejemplo más, una recogida de firmas que se puede hacer para luego presentarse ante los políticos, los responsables políticos, y exigirles lo que se considere oportuno. Bien. otra iniciativa de la que os quiero hablar es Sin Dominio, ¿vale? En la siguiente transparencia veis que, bueno, Sin Dominio es un servidor autónomo, se suele denominar como servidor autónomo o servidor radical server, lo suelen llamar en inglés, y ese, bueno, Sin Dominio concretamente es una web, es un servidor que funciona solo con software libre, evidentemente solo se utilizan protocolos estándares abiertos, formatos abiertos, etcétera, y es autogestionado por los usuarios, ¿vale? Entonces hay gente que tiene conocimientos técnicos, hay mucha otra gente que no los tiene, pero bueno, al final mediante la autogestión, pues ese servidor está en marcha y se dan cuentas de correo, webs, blogs, etcétera, un montón de servicios, y es un proyecto que ha cumplido ya 10 años, ¿eh? Y funciona perfectamente. Hay una, bueno, yo creo que es modélico, es un proyecto en el que bueno, funciona estupendamente. De hecho, Espora.org, que me imagino que a los mexicanos os sonará más, Espora.org es un servidor con la que tiene más o menos la misma filosofía, y está creado por algunos compañeros de Sin Dominio que eran mexicanos y que, bueno, les gustó tanto la idea que decidieron crear un servidor con las mismas características, ¿no? Entonces, solo se utiliza software libre, se autogestiona el servidor por completo y por tanto es autónomo, es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Independiente de empresas, independiente de lobbies y por supuesto también independiente de los gobiernos, ¿no? Entonces, es un proyecto muy interesante. Tanto Sin Dominio como Espora, incluso RiseUp o RiseUp, ¿no? Que es un servidor que existe en Estados Unidos, en realidad son 12 servidores, la última vez que hablé con ellos por lo menos eran 12, y también es la misma filosofía, son un montón de hackers o hacktivistas o como los queráis llamar, que lo que hacen es dar un montón de servicios para ellos, para listas de correo, etcétera, de discusión y tal, para hacer un poco lo que la gente quiera, ¿no? Entonces esto también es una herramienta política, yo creo que muy importante. Autistici es un servidor italiano, y en realidad hay no sé, otros 20 o 30 servidores más, pero como no hay sitio ni tiempo, pues bueno, os solo os he enseñado esos, ¿no? Siguiente proyecto, quizá lo conozcáis, es Inimedia, es bastante conocido, y bueno, surgió en Seattle en 1999, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, actualmente hay 180 nodos en todo el mundo, bueno, aunque la mayoría están en Estados Unidos y en Europa, y lo que hacen estas webs es difundir información, ¿vale? Son herramientas para la comunicación dirigidas a los movimientos sociales, ¿eh? Los activistas, que pues, surgió del movimiento antiglobalización, está muy unido a él, y bueno, uno de sus lemas es Don't Hate the Media, Become the Media, que es, bueno, es de un músico activista muy conocido, y bueno, supongo que lo conocéis. Entonces, esta es una herramienta política muy importante, bueno, yo así lo considero, yo participo en el nodo de Euskal Herria, y me consta que hay también otro en México, hay varios, no sé si hay tres o cuatro, está Chiapas, México, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es otro proyecto que os quería mostrar. Luego, el siguiente proyecto es Hacktivistas, ¿vale? Hacktivistas surge de la lista de correo del Hack Meeting, que es un evento que se celebra anualmente, pues comenzó a celebrarse en Italia, ahora se celebra también desde hace unos años en España, y se ha empezado a celebrar también en Chile, en México y en más sitios, ¿no? Pues bueno, algunas de las personas que participaron en ese evento querían, como es un evento anual y solo se celebra durante unos pocos días al año, querían que esa labor hacker, activista, en el sentido político, pues se puede hacer durante todo el año, ¿no? Entonces existe otra lista de correo y hay un montón de gente que está haciendo, pues bueno, es un punto de encuentro, de reflexión y también de acción, ¿no? De hecho, se acaban de realizar algunas acciones en contra del paquete Telecom que se quiere aprobar, bueno, de hecho ya se ha aprobado en el Parlamento Europeo. Entonces también es una iniciativa más para hacer política dentro de toda la diversidad que estamos hablando, ¿vale? Otro grupo más, hay muchos, es el Partido Pirata, ¿vale? El Partido Pirata estoy seguro de que todos lo habréis oído hablar de él. Es un partido político al uso, en el sentido de que, bueno, está legalizado en muchos países, en varios, y su funcionamiento interno no es al uso, porque ahí hay un montón de gente que utilizan herramientas como el chat, listas de correo, Gobi para editar textos y consensuarlos, wikis y demás. Y al final es un partido político que de cara al ciudadano, al votante, lo que defiende es un poco los ciberderechos, ¿no? Está a favor de disminuir la longitud de los derechos de autor, por tanto trabaja en la línea de la propiedad intelectual, defiende la legalidad de las redes P2P para compartir información de todo tipo, incluida la que tiene copyright. Y bueno, en Suecia tuvo un éxito bastante importante, de hecho consiguió un eurodiputado. Ahora mismo uno de los diputados europeos es del partido Pirata, y hay gente aquí en el País Vasco que le gustaría poder votar a ese partido, porque todavía no se ha legalizado en España, y porque al final consideran que, bueno, pues ese eurodiputado probablemente les representará mejor a ellos que lo que hacen los partidos políticos que hay en su estado, ¿no? En Alemania también ha habido elecciones hace poco y han conseguido, ya veis, casi 900.000 votos. Lo que pasa es que Alemania es un país muy denso, muy densamente poblado, y bueno, eso solo supone el 2% de los votantes. Pero bueno, al final es un partido político que defiende y está muy muy entroncado con lo que es las nuevas tecnologías, Internet y los ciberderechos en general. Y el último proyecto que os quería comentar, creo, porque tengo tantos que ya me pierdo la cuenta, es el partido de Internet, ¿vale? El partido de Internet es un partido que todavía no se ha fundado, no se ha creado, pero bueno, su intención es presentarse a las elecciones del 2012 en el Estado español, y mediante el uso del DNI electrónico, que ya se ha creado en el Estado español, que la gente pueda utilizar el voto electrónico para votar, no en las elecciones, sino para decidir lo que ese partido va a votar en el Congreso, de los Diputados. Vamos a ver, digamos que tú votas mediante tu papeleta normal y corriente en las elecciones correspondientes, pero una vez que ese partido ya está en marcha, ese partido dice que no tiene una ideología. Bueno, esto es un poco discutible, pero a lo que voy es que los diputados, imaginaros que hay tres diputados del partido de Internet. Si se va a poner una aplicación en marcha, una aplicación web, y mediante el DNI electrónico la gente va a poder votar las decisiones que se vayan a tomar en el Congreso. Entonces, si un tercio de los votantes está a favor de una iniciativa, otro tercio está en contra y el otro tercio se abstiene, pues el diputado 1 votará que sí, el diputado 2 votará que no, y el diputado 3 se abstendrá. Entonces, digamos que es una forma de llevar la democracia directa a la actividad política, ¿vale? Porque mucha gente se queja de que tú votas y hasta tienes que esperar 4 años para que puedas volver a votar y hacer oír tu voz. Pero claro, esa voz no es más que una papeleta que tienes que elegir un color. En realidad no puedes tomar decisiones de ningún tipo en la vida política, ¿no? Si de repente hay una ley nueva sobre el aborto y tú estás a favor o estás en contra o lo que sea, no puedes hacer nada hasta que vuelvan a celebrarse las elecciones. Y como sabéis muchos, pues bueno, aunque los partidos políticos digan una cosa en su programa electoral, luego hacen muchas veces lo contrario, ¿vale? Pues este partido lo que intenta es buscar un equilibrio entre la democracia representativa y la democracia directa, ¿vale? Porque también va a permitir que la gente pueda delegar su voto en otra persona o en otro grupo, de forma que tú puedas, en principio, delegar tu voto en un grupo, en un partido político, por ejemplo, pero en cualquier momento tú puedes ejercer tu derecho de votar y de ejercer de votar directamente y decidir una cosa en una dirección concreta. No sé si me estoy explicando muy bien, pero bueno. Bien, pasamos al siguiente, transparencia. Entonces, He presentado una batería impresionante de grupos. Me imagino que estaréis un poco saturados de tanto, ¿no? De tanto grupo. Pero bueno, yo he intentado sacar algunas conclusiones con esta pequeña muestra de grupos que os acabo de presentar. Y bueno, algunas conclusiones yo creo que sí se pueden sacar, ¿vale? En general, la siguiente transparencia, yo creo que se facilita o se fomenta la emergencia. Pasar a la siguiente transparencia, por favor. Sí. Es decir, el surgimiento de... Que no todo esté planificado, sino que emerjan dinámicas, emerjan decisiones, grupos que puedan trabajar en una línea o en otra, etcétera. Entonces todos estos grupos creo que tienen en común eso, ¿no? que promueven la emergencia de dinámicas. Luego también que son grupos muy, muy, muy rápidos, muy dinámicos, en el sentido de que, vamos, no es como un partido político al uso en el que tú tienes que esperar 4 años y esperar que ese partido haga algo, ¿no? Algunos de estos grupos, un par de ellos son partidos políticos o pretenden serlo y otros muchos no, ¿vale? Pero al final ocurre lo mismo. Si tú quieres que tu ayuntamiento modifique la iluminación de un túnel, pues te encuentras con mucha burocracia, te encuentras con la jerarquía, te encuentras con un montón de formalismos que te impiden hacer lo que tú quieres o ejercer tu derecho democrático, ¿no? Entonces, todos estos grupos yo creo que tienen en común eso, que aumentan la emergencia, el dinamismo y disminuyen los formalismos y la jerarquía, ¿vale? Que lo disminuyan la jerarquía no significa que renieguen de ella, sino que vamos, que disminuyen esas jerarquías y permiten otro tipo de dinámicas. Bien, la siguiente transparencia, lo que he hecho es una clasificación de los grupos que he presentado antes, ¿vale? Yo creo que de todos los grupos que os he presentado hay bastantes, bueno, en realidad la mayoría, que se pueden clasificar como grupos top-down o grupos de arriba a abajo, en el sentido de que el gobierno establecido, el gobierno tradicional, los partidos políticos, los ayuntamientos, las instituciones públicas, el gobierno, digamos, es el que se acerca a los ciudadanos mediante herramientas, ¿vale? Muchas de estas herramientas no han surgido de los del gobierno o del poder, sino al contrario. Pero bueno, al final a lo que voy es que el gobierno se acerca un poco a los ciudadanos, ¿vale? Entonces, estos grupos se pueden clasificar de esta forma. Como os he dicho tan rápidamente, no creo que ni os acordéis ni la mitad de lo que son, pero bueno. En la siguiente transparencia, ya siento, pero a mí me gusta meter mucho contenido en las presentaciones y el que esté atento, pues premio, y el que no, pues que pregunte. La siguiente transparencia, tenemos otro grupo de iniciativas que yo he denominado como bottom up o de abajo arriba, en el sentido de que son iniciativas que surgen desde los ciudadanos e intentan influir en las instituciones que digamos que estarían arriba, ¿no? En la jerarquía. Los que toman las decisiones, al final, pues bueno, son el gobierno, las instituciones y los partidos políticos que representan a la gente, ¿no? Entonces, estas iniciativas tienen la peculiaridad de que buscan que los ciudadanos de a pie consigan, pues bueno, influir en la política de abajo arriba. Y el siguiente grupo, que yo he definido como autónomos, serían aquellas iniciativas o colectivos que lo que hacen es un trabajo político, claro y evidente, pero no buscan en realidad la interacción directa con el gobierno, o con el poder, digamos, sino que ellos hacen su trabajo y son los resultados o la influencia de ese trabajo político el que afectará evidentemente a los gobiernos y a las instituciones correspondientes, pero no buscan de forma directa esa influencia. En realidad sí la provocan, pero digamos que son autónomos, en el sentido de que no piden, no están pidiendo, oye, arregla mi calle, por favor. No, lo que están diciendo es, mira, somos un medio, Dimedia, por ejemplo, es un medio de comunicación alternativo independiente, y están diciendo, oye, existe este problema, Estos son los culpables, estas son las posibles soluciones y demás, ¿no? Entonces no están, digamos que son autónomos, ¿vale? El siguiente grupo, otra de las conclusiones que se puede sacar de estos grupos, sobre todo haciendo referencia al partido de Internet que pretende utilizar el voto electrónico, es que yo creo, y esto es una opinión personal, seguramente será el punto más discutible de mi presentación, es que yo creo que hay que desacralizar un poco el voto electrónico, ¿vale? No es algo, el voto no es algo sagrado, ¿vale? Nosotros lo convertimos en sagrado porque, evidentemente, si solo puedo votar cada X años y no puedo hacer más por participar o colaborar en el gobierno de mi localidad o de mi sitio, pues claro, evidentemente le doy una importancia mayúscula a ese voto que yo puedo ejercer. Pero como habéis visto en los grupos que he presentado, en varios de ellos existen las votaciones, existen el karma y otras formas de interacción y de dar pesos a las distintas personas según sus capacidades y sus intereses, pero no existe, digamos, existen además otras formas de interacción, ¿no? Otras formas de hacer las cosas. Puedes dar tu opinión, puedes, grabar vídeos, puedes escribir artículos y que sean debatidos por el resto de las personas. Entonces, al final, el voto en sí es una herramienta más dentro del flujo de la democracia, ¿vale? Lo que es el devenir democrático. Entonces, en estos grupos, en la mayoría de ellos, el voto no es pierde importancia, no porque no deba tenerla, sino porque se utilizan también otras herramientas para mejorar la democracia. Por tanto, creo que deberíamos desacralizar el voto y por tanto también el voto electrónico, porque hay muchos críticos con el voto electrónico porque dicen que no es tan seguro como o no es tan auditable y transparente como el voto en papel, el voto tradicional, pero claro, yo no voy a eso, yo no entraré en esa discusión. Además, de hecho, estoy de acuerdo con casi todas las críticas que se hacen al voto electrónico, pero claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que existen muchas otras formas de participar en el gobierno, y lo que tenemos que hacer es fomentar esas otras formas. Y si yo estoy, pues yo, si por ejemplo estoy ayudando a crear el programa electoral de un partido político, luego en el momento de votar, no sé qué historia, si mi voto no se ha escuchado o ha habido algún problema, no es tan importante, porque yo en realidad he aportado muchísimo más mediante otras formas de colaboración que con el voto, ¿vale? Entonces, no sé si me está entendiendo, pero al final lo que creo es que deberíamos no darle tanta importancia al voto electrónico, no obsesionarnos con la seguridad del voto electrónico y experimentar, ¿vale? Experimentar. Sí, os recuerdo de todas formas que el partido de Internet no pretende sustituir el voto tradicional en las elecciones gubernativas, sino que utiliza el mismo sistema de voto tradicional, pero luego el funcionamiento del partido se rige por el voto electrónico, ¿vale? Entonces es mucho más dinámico, no hay tanta jerarquía y un poco se obtienen los beneficios de los que estaba hablando antes. Bien, si queréis luego me preguntaréis en la ronda de preguntas. Siguiente punto es el open government o e-government, etcétera. Hay un montón de conceptos que están surgiendo en relación al open government, y a mí es un tema que me preocupa bastante, porque esto que llaman open government o open source government al final es algo muy, es un concepto que le interesa mucho a los gobiernos de diversos países, y lo que dicen es, bueno, en lugar de ser tan cerrados como siempre, vamos a intentar ser más abiertos, vamos a ser más transparentes. Yo estoy de acuerdo en que, en la siguiente transparencia, por favor. Bien. no sé si ahora. Bien, ves que hay un círculo y un cuadrado, ¿no? En el círculo lo que pone es el gobierno, ¿vale? Y lo que hay a su alrededor sería la sociedad, ¿vale? Entonces, ese límite que hay entre en el círculo, digamos que es una línea punteada, en el sentido de que se hace más transparente, se hace más permeable, y por tanto los ciudadanos pueden interactuar con el gobierno de forma más cómoda, más rápida, incluso pueden tomar algunas decisiones, el gobierno es mucho más transparente, más accesible, etcétera. Entonces yo lo que me pregunto es, esto que tanto nos están vendiendo últimamente del Open Government, no tiene un límite, porque yo lo que me pregunto es, si los gobiernos se hacen tan abiertos, tan transparentes, y etcétera, etcétera, al final nos podríamos preguntar si realmente hacen falta esos gobiernos, ¿no? Si ese gobierno central, esa entidad central de una zona, que podría ser un país, podría ser, pues no sé, un continente, podría ser un valle, un pueblo, realmente hace falta, ¿vale? Entonces, con esa reflexión me pasaría a la siguiente transparencia, y es un poco lo que se suele llamar como la netocracia, ¿no? Es decir, la democracia de la red. Nosotros estamos acostumbrados, tradicionalmente, a ver un poco el gobierno como algo centralizado, y luego, bueno, mejorando un poco esa topología de red, pues llegamos a un punto de descentralizado, ¿no? Pues existen gobiernos locales, gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, etcétera, pero al final es una estructura más descentralizada, pero sigue habiendo un punto central, ¿no? Sigue siendo una jerarquía. Pero en el protocolo TCP/IP y todas esas cosas que nosotros vivimos día a día cuando estamos navegando por internet, es una red distribuida. Bueno, también habría que ver internamente si es tan distribuida como nos venden, ¿no? Pero a lo que voy es que existe realmente la necesidad de crear una... O sea, no podríamos pasar a la netocracia directamente, ¿no? Es una reflexión que hago a la gente que me está escuchando, y yo también tengo mi opinión, y bueno, si surge el debate, podemos hablar de ello, ¿no? Pero a lo que voy es que todas estas iniciativas, al final lo que están haciendo es distribuir un poco la toma de decisiones, buscando la democracia más directa. Aunque la democracia representativa no se puede eliminar del todo, porque siempre existe pues, gente mayor, niños, enfermos, etcétera, pero sí que se puede hacer que la gente, que se distribuya un poco la toma de decisiones, que se distribuyan las responsabilidades y que se distribuya un poco lo que es la vida política, ¿vale? Bien, no sé qué tal andamos de tiempo, me queda el último bloque.
Sí, adelante, adelante.
Bien, ahora os quería hablar un poco de redes sociales digitales, ¿vale? Quiero ser breve, porque en realidad esto no está tan relacionado con el artículo que estoy escribiendo para el Seminario del Sol, pero bueno, como sé que estas jornadas este año están orientadas, están un poco más... bueno, que están dando relevancia a las redes sociales, pues a mí también me gustaría hacer algunos apuntes al respecto. Bien. Siguiente transparencia, por favor. Nosotros conocemos un montón de redes sociales por internet, ¿verdad? YouTube, Facebook, MySpace, Flickr, las distintas herramientas de Google, Vimeo, también para videos. Existen un montón de redes sociales. No se ve la imagen correctamente.
Nos aparece en blanco esta imagen. No sé si tenías algún video o algo por el estilo.
No, es simplemente una imagen como las demás.
No, pero las siguientes tampoco aparecen. Ah, y de ahí en más ya no aparece. Mira, y tal vez
que se rompió esa
razón, sí, tal vez se sigue explicando. Yo creo que Alejandro va a volver a intentar bajar el archivo.
Ajá. Y vale, de acuerdo. Bueno, yo continúo porque, bueno, al final esta transparencia es bastante evidente, ¿eh? Yo a lo que voy es que nosotros conocemos un montón de redes sociales digitales, ¿eh? O redes sociales por internet, ¿eh? Un montón de sitios web que que bueno, que dan servicios determinados de compartición de vídeo, de música, de foros de debate, etcétera. Y bueno, al final lo que quiero hacer es comprenderos, haceros comprender es que esas redes sociales...
¿Sí? Mira, acabo de confirmar el archivo que mandaste, y de hecho a otra persona le había causado algún problema ya, a Lucía. Por lo visto el PDF está roto en ese punto y no continúa.
Gunnar, te he mandado los papeles también por correo electrónico, puedes mirar si lo tienes...
Ok, en este momento le reenvío a Alejandro el ODT y lo subo también, ahorita que pueda decir.
Lo tengo yo.
Ya lo tienes. Ok, disculpe, y continúa.
Sí. Vale, pues bueno. Entonces, lo que quiero que veáis es que todas estas redes sociales digitales, al final son redes sociales comerciales, ¿vale? Porque hay empresas detrás. Y esas empresas, evidentemente, su prioridad son los beneficios económicos. Entonces, hacen uso de los usuarios para que creen contenidos, ¿vale? Porque ellos al final no es como un periódico digital, que ellos crean los contenidos y la gente los ve. No, tú cuando vas a Flickr, cuando vas a YouTube o a algún sitio de estos, en realidad ellos no hacen nada. Ellos ponen la infraestructura y dejan que la gente suba todos los contenidos, ¿vale? Entonces somos nosotros los que estamos dando valor a esas redes, ¿vale? Entonces, claro, hay unas empresas detrás que tienen evidentemente unos intereses económicos y bueno, tienen alguna, por esa razón yo creo que tienen algunas características que los hacen poco interesantes o incluso contrarios a los intereses de una política 2.0. ¿Por qué? Pues porque bueno, existen centenares de ejemplos de cómo YouTube ha censurado vídeos, ¿vale? Digamos que en cuanto alguien hace la mínima queja, existe el mínimo problema, una, pues por derecho de cita, por derecho, bueno, ¿cómo se dice? Problemas del honor, ¿no? Pues oye, mi honor se ha dañado por este vídeo, retírenlo. Y este tipo de plataformas retiran esa información problemática siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque su prioridad son los beneficios económicos y los derechos de esos usuarios, pues no les importan, ¿vale? Entonces, creo que debemos ser conscientes de ello porque si queremos hacer un trabajo político, implica que bueno, una independencia, ¿no?, de acción y de trabajo. Evidentemente los gobiernos no tienen que estar supeditados a las empresas, y si una empresa censura cualquier crítica en una orientación concreta o los dueños de esa empresa tienen una opción política concreta y censuran todos los contenidos que vayan en una línea o facilitan otra o ponen publicidad sobre etcétera, ¿no? Como comprenderéis, yo creo que es un poco difícil hacer un trabajo político mediante herramientas comerciales. Pasen a la siguiente transparencia, por favor. Bien, entonces, como decía ahí, la prioridad de las redes sociales comerciales son los beneficios económicos. Censuran a la mínima, a la mínima queja, pues se cargan un canal entero, se cargan un vídeo entero o retiran lo que fuese, ¿no? Los datos personales que guardan son cuantos más mejor. Te piden tu fecha de nacimiento, si estás emparejado con alguien y todo tipo de tonterías. ¿Por qué? Pues porque todos esos datos personales que nosotros incluyamos en esa red son en realidad lo que dan valor a esa red y de donde pueden sacar beneficios económicos la empresa que hay detrás, ¿no? Los contenidos están atrapados porque no podemos muchas veces descargarlos de forma cómoda o porque por el mero hecho de subirlas a esa web ellos se quedan con los derechos de publicarlos, etcétera. Es lo que hace Facebook, es lo que hace Flickr y otras redes sociales. Y bueno, las condiciones de servicio que tienen, el Terms of Service famoso de estas webs, que son realmente abusivas. Dicen que en cualquier momento te pueden borrar un contenido o pueden borrar tu usuario sin darte ninguna explicación y sin tener en realidad ninguna justificación para ello. Entonces, son sitios en los que si lo que vamos a hacer es, pues lo vamos a dedicar para el ocio, pues pueden estar muy bien. Pero si lo que vamos a hacer es un trabajo político, sea del tipo que sea, pues necesitamos unas garantías. Y yo creo que las redes comerciales, las redes sociales comerciales, este tipo de webs, pues no son los adecuados. Luego, además, que la mayoría de las veces, no siempre, pero muchas veces, el software que utilizan es propietario o privativo. La siguiente, transparencia. Bueno, ahí veis que os pregunto, ¿no? ¿Son estas plataformas adecuadas para hacer política? Y bueno, ya me he contestado a mí mismo, ¿no? Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿existen plataformas más adecuadas para hacer política? Bueno, yo creo que sí, y os quería enseñar algunos ejemplos. Bueno, pero antes de los ejemplos, ¿qué características tendrían esas redes sociales? Las que yo he llamado libres. Bueno, esta estructura o esta definición, vamos, es totalmente personal, no está nada elaborada y bueno, yo me imagino que es muy mejorable, ¿no? Pero en contraposición a esas redes sociales comerciales o privativas, yo creo que podríamos definir unas redes sociales libres, ¿vale? Que no significa que no sean comerciales, porque eso también habría que estudiarlo. Si puede existir una red social que sea libre y que sea a la vez comercial. Pero bueno, eso lo dejamos para las reflexiones posteriores. Yo creo que una red social libre, la prioridad debe ser las necesidades de los usuarios. Igual que el software libre, las necesidades de los usuarios son realmente lo que hace funcionar ese software o esa red social. La censura debe ser mínima, no inexistente, porque si hay una amenaza de muerte o los criterios que esa red social o esa comunidad decida, pues tendrá que existir una censura. Pero la censura será mínima, no que te censuren a la mínima, que es justo lo contrario. Los datos personales en esas redes sociales no son importantes. Los usuarios pueden poner datos personales si así lo consideran necesario y demás, pero no se les fuerza a ello, no se les invita a ello, no se les provoca continuamente para que pongan la fecha de sus amigos o que clasifiquen, como hacen en Facebook, en algunas aplicaciones, para que clasifiques a tus amigos y les pongas etiquetas. Los contenidos muchas veces suelen ser libres, suelen ser copyleft, suelen tener licencias Creative Commons, etcétera. Y bueno, las condiciones del servicio suelen ser, digamos, justas o comprensibles, vamos, cabales. Digamos que no son abusivas, sino que son condiciones de servicio que todos podemos comprender. Evidentemente una red social que la hace funcionar un grupo de amigos no puede poner unas condiciones de servicio de 24/7 y funcionando los 365 días del año, porque igual no consiguen llegar a esas condiciones de servicio. Yo creo que las condiciones de servicio, la disponibilidad que pueden tener ese tipo de redes no puede llegar al nivel de las comerciales. Pero otras condiciones de servicio, como que tú seas el dueño de tus contenidos, que esa red social o esa organización que hay detrás de esa web no se quede con los derechos de todo lo que tú publicas, esas cosas yo creo que son mínimas y que una red social, para considerarse libre, debería cumplir. Y bueno, y otra de las condiciones yo creo que sería bastante deseable es que el software que opere debajo de esa red social sea libre, en el sentido de que, por ejemplo, unos usuarios descontentos con esa red o que quieren crear una red diferente o con otra o que sea un poco que mejore la red correspondiente, puedan crear, copiar ese software y crear una red en cuestión de minutos. Entonces, para eso es necesario que ese software tenga una licencia A0 GPL, que es una GPL mejorada, que lo que hace es que si esta web funciona con software libre y hace determinadas mejoras, funcionalidades adicionales a ese software, publique también esas mejoras, ¿vale? De forma que los usuarios no estén atrapados, en ningún momento se sientan atrapados en esa red social. Bien, y ya para terminar, quería enseñaros así rápidamente algunos ejemplos de redes sociales, ¿no? Según esta clasificación particular que yo he hecho, Pues podríamos decir que Flickr evidentemente es una red social comercial. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la mayoría de las cualidades que tiene son de una red de la parte de la izquierda, ¿no? Es cierto que Flickr te permite elegir la licencia de tus fotos y que sean licencias, o sea, fotos libres, ¿vale? Pero bueno, en la mayoría de sus cualidades. Perdón, ¿me podríais pasar la página? Es que estoy en la siguiente página y no sé si se me está entendiendo. Bien, decía que ahí veis la tabla repetida, otra vez tenéis todas las características que caracterizarían una red, y digo que Flickr puede considerarse una red comercial. ¿Por qué? Porque cumple las características típicas de una red comercial, aunque sí que permite utilizar licencias Creative Commons. La siguiente es Facebook, que la tenéis en pantalla, y Facebook, vamos, es la típica red comercial, privativa y, vamos, egoísta total, ¿no? Porque todas sus características son las que aparecen allí, atrapa a los usuarios, los términos de servicio, las condiciones de servicio son totalmente abusivas, llegan al extremo de decir que te pueden borrar tu usuario en cualquier momento, te pueden hacer todo lo que se les ocurra, y además, si tienes alguna queja, tienes que presentar esa queja en un juzgado de California, ¿vale? Y entonces, por el mero hecho de hacerte, cuando creas tu usuario y le das a aceptar las condiciones del servicio, en realidad estás aceptando que, vamos, que pueden hacer contigo lo que quieran, y que si tienes cualquier queja, tienes que irte hasta California a presentar la queja, ¿no? Entonces, bueno, los ejemplos de estas redes comerciales abusivas son cientos, miles, yo diría que tantas como redes sociales comerciales, pero bueno, pasamos a la siguiente, que es Wikipedia, ¿vale? Esto es una red social, bueno, cuya utilidad política, pues bueno, es bastante limitada, en realidad diríamos que nula, pero bueno, para que se entienda un poco lo que es una red social libre, una muy conocida, pues como es Wikipedia, veis que en realidad lo que cumple son todas las condiciones que veis a la derecha, ¿no? Pues bueno, está orientada a las necesidades de los usuarios, utiliza software libre, las licencias de los contenidos son libres, y demás, ¿no? La siguiente red es Inimedia, existen muchas más, pero solo he querido poner un par de ejemplos de cada uno de los dos grupos. Es Inimedia. Pasar la página, por favor. Inimedia, como veis, tiene exactamente las mismas características que Wikipedia, al menos en este esquema, y es que lo que hace es yo considero que es una red libre, porque permite la publicación de noticias. De hecho, hay gente que la llama como Inimedia, como la Wikipedia de las noticias, porque en realidad son un montón de servidores que tienen licencias, funcionan con software libre, las noticias que tú envías suelen ser copyleft en la mayoría de los casos, y bueno, están orientadas a las necesidades de los usuarios, y lo que hacen es defender, se adaptan a las necesidades de los usuarios, no pretenden sacar beneficios económicos, no te mandan test estúpidos para que con publicidad encubierta como hace Facebook, no censuran a la mínima, sino que intentan no censurar nada, y cuando hay problemas legales o requerimientos por parte de gobiernos o empresas, intentan no censurar nada a no ser que sea totalmente necesario, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de redes, estas redes sociales libres, son más adecuadas para hacer política, y por tanto, como estamos hablando del uso de nuevas tecnologías para hacer política, es decir, de política 2.0, yo creo que las redes sociales libres son las más adecuadas para ejercer la política 2.0. Eso no significa que no se pueda hacer política mediante las redes sociales comerciales. En Facebook se suelen crear y se crean continuamente cada vez más grupos para recoger firmas o recoger apoyos a favor de causas diversas, y ¿no? Eso demuestra que en realidad se pueden utilizar estas redes comerciales para hacer política, pero claro, siempre y cuando sean cosas que no sean problemáticas. Cuando son problemáticas, pues ya ves, Irán censuró Twitter, China no permite el acceso a muchas redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta de futuro, podéis pasar a la siguiente página, es utilizar las redes sociales libres. Y existen, ¿vale? Yo hasta ahora solo he puesto dos ejemplos, pero existen muchos más, como Crabgrass, DaisyChain, hay un montón de webs basadas en ELG. Pasar a la siguiente página, por favor. Sí. Esta es una nube de tags similar a la que he mostrado antes, pero en realidad es al revés. Lo que están los mismos elementos que en la nube anterior, pero desde el punto de vista de la libertad, YouTube, Flickr y todos estos son muy pequeñitos, y otras tecnologías y otras webs como Jabber, como Crabgrass, etcétera, son mucho más grandes. ¿Por qué? Pues porque estas son, en mi opinión, según la clasificación que yo he hecho, redes sociales libres. Bien, entonces esto es todo lo que tenía que explicar. No sé si me he pasado de tiempo, pero bueno, he intentado ser breve. Entonces, al final, tenemos muchísimo que explorar y mucho que experimentar y muchísimo que aprender en cuanto a la política a través de las nuevas tecnologías. Pero yo creo que, bueno, estas reflexiones podrían ayudar un poco a conocer cosas que se están haciendo, ideas de trabajo y de actuación, y luego también tener unos criterios en cuanto a cuáles son las mejores prácticas para ejercer la política 2.0. Y bueno, por mi parte ya he terminado.
Bien. Ok, Chopi, pues te agradecemos la presentación. En este momento, a ver, déjame pasar primero que nada, porque nos estaba indicando Manuel desde Ciencias Políticas que tenía una pregunta, pero que tenía que irse casi de inmediato. Manuel, ¿sigues por ahí? Ciencias Políticas. Ah, perdón, tenía esto en mute y no se me escuchaba hacia ese medio. Ciencias Políticas, perdón, me indicaban que Manuel tenía una duda. ¿Sigue por ahí?
Sí, aquí estoy.
A ver, sí, solo un favor, Carlos, no sé si nos puedas subir un poquito su... ¿Sí? Adelante, Manuel, por favor.
Ok, gracias, Donar. Bueno, ahora que estoy en este contexto ya más político aquí en Ciencias Políticas, a partir de que empecé a trabajar aquí, bueno, yo soy psicólogo también, como Alejandro, y vengo de allá de la Fesista Cara en la UNAM, y a partir de que ingreso aquí empiezo a ver cómo la gente de Ciencias Políticas, precisamente tengo que salir porque voy a una clase de Ciencia Política de Historia Universal, pero bueno, estoy como adjunto, y me he dado cuenta que las personas de Ciencia Política tienen unos esquemas muy rígidos. O sea, de alguna manera se casan con una idea, con un partido, de un color, y ya de ahí no lo sacan. O sea, y es muy difícil, a menos que, bueno, sea por intereses monetarios muchas veces, o de poder, es muy difícil que se salgan de estos esquemas. Estaba viendo lo que mencionaba en la diapositiva sobre netocracia, y sobre tener menos jerarquía y menos formalidades, digamos, y darle un poco más de equidad a cada uno de los participantes en esto de Política 2.0. Y bueno, ahora que conozco ya dos o tres personas que están relacionadas con el medio de la política, y de hecho de aquí de un partido de México, que es el que está ahorita en el poder, me he dado cuenta de que les encanta tener poder, les gusta sentir que ellos tienen la última palabra, y no creo que sea tan fácil, por lo menos en un país como el nuestro, que lo puedan soltar o que le puedan dar un poco más de este poder, distribuirlo un poco a las personas. Entonces, no sé qué comentario puedas decirme tú al respecto. Yo me imagino que allá en Europa pues las cosas han de ser ya un poco más diferentes, ¿no? Han de ser un poco más equitativas. Pero aquí en México la verdad es que no. Digo, hay gente que tiene buenas intenciones, pero les encanta tener poder. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Gracias.
Sí. Bien, vale, gracias por el comentario. Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, a veces se suele decir que, claro, para que digamos que tenemos una democracia 1.0, ¿no? Por decirlo algo así. Pero una vez que la sociedad está adaptada y tiene muy integrada y, bueno, tiene una serie de condicionantes, pues puede pasar a una democracia 2.0, por decirlo de alguna forma, ¿no? En aquellas situaciones en las que, bueno, es más irregular, igual algunos elementos democráticos están muy establecidos, pero hay otros que están menos desarrollados, pues claro, no se puede saltar, ¿no?, directamente de un extremo al otro. Entonces, evidentemente, habría que hacer un estudio de la aplicabilidad de todo esto. En realidad, como la política 2.0, la e-democracia, no está definida, pues tampoco es difícil saber quién puede cumplir esos requisitos, quién puede empezar a trabajar en un sentido o en otro, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo es ir hacia adelante, ¿no? Esto lo puedes ver como con los medios de comunicación, ¿vale? Si, bueno, en el Estado español hubo una dictadura, como sabéis, y bueno, no había ninguna libertad de expresión y no existía los medios de comunicaciones autónomos, ¿no?, o independientes. Y cuando terminó esa dictadura, pues hubo un salto y se empezaron a dar pasos, ¿no? Y evidentemente nosotros estábamos muy por detrás que otros gobiernos de alrededor, ¿vale? Entonces, bueno, cada país tiene su idiosincrasia, la gente, las costumbres, etcétera. Entonces yo creo que no hay una fórmula para saber cómo avanzar, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que utilizar este tipo de iniciativas cuando sean adecuadas, ¿no? Y hay que adaptarlas a la forma de ser, a las limitaciones, a los puntos fuertes de cada comunidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo en el que no es lo mismo aplicar una iniciativa concreta en un punto del planeta o en otro, pero tampoco creo que haya que hacerlo así. Al igual que no se hace lo que llamamos democracia, en realidad son democracias muy diferentes, porque en... me parece que es en Suecia que hacen un montón de plebiscitos o de referéndums al año, y hay otros países en los que hacer un referéndum es casi cosa imposible, ¿no? Entonces, bueno, cada zona es diferente, cada comunidad es diferente. Yo creo que la política 2.0, por ejemplo, tiene un problema muy muy evidente, y es que las nuevas tecnologías tienen que estar, se tienen que utilizar y la gente tiene que saber utilizarlas. Si tú te vas a África y lo único que tienen es pues teléfonos móviles, y el que tiene y no tienen internet, pues evidentemente no podrán utilizar muchas de estas soluciones de las que estamos hablando. Entonces, yo creo que la respuesta a eso sería que sí, que hay que adaptar las soluciones a los problemas que existan en cada sitio, ¿eh? Y todos tienen sus problemas. Hasta el gobierno más avanzado tiene sus problemas. Y esa es la gracia, ¿no? Esa es la suerte de la política. Y que existan pues carreras como las vuestras, en las que siempre hará falta la ciencia política para seguir avanzando, porque esto es un camino que nunca termina.
Bien. Tengo dos preguntas que nos han llegado por el IRC. Vamos a tener una ronda, yo creo, un poco corta, porque ya... digamos, estamos un poco sobre la hora, pero bueno, alcanzamos por lo menos a responder lo que ha habido, y si alguien tiene algo más, todavía hay espacio. A ver, pregunta primero que nada, Larry Lugo, de Venezuela. ¿Cómo garantizan la participación equitativa de los ciudadanos? Es decir, ¿de qué forma impiden que los grupos mejor organizados o con acceso privilegiado a las TIC dominen esos procesos e impongan sus intereses en desmedro del resto del colectivo? Bueno, continuaron platicando al respecto, entonces agrego lo que detalló después respecto a su pregunta. Nuestra realidad, te repito, él es de Venezuela, nuestra realidad es muy distinta. Aún así hay valiosas iniciativas de gobierno electrónico. En Venezuela toda la información que transita por la red es manejada y filtrada por el gobierno a través de CanTV, la principal telefónica, y el ente de elecciones, la CNE, está bajo su absoluta dominación. ¿Cómo puede haber participación equitativa?
Bueno, no tengo una solución para eso. Al igual, yo me voy a remitir otra vez al terreno de los medios de comunicación, que es el que todos seguro que conocemos. Y es que es como si me preguntaseis qué hay que hacer para que existan los medios de comunicación independientes en un país concreto, si es que no los tienen, ¿no? Pues bueno, eso se tiene que cumplir unos requisitos básicos para que se pueda aplicar ciertas soluciones o ciertas herramientas, ¿no? Y evidentemente para que se pueda utilizar, se pueda hacer política mediante nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías tienen que ser accesibles de forma generalizada, ¿vale? Si un gran porcentaje de los destinatarios de esa solución, que no tiene que ser siempre un gobierno, porque siempre estamos pensando en gobiernos estatales, pero puede ser una ONG, puede ser un ayuntamiento que tiene puntos de acceso gratuitos para los ciudadanos, etcétera. Si en esa comunidad existe un gran porcentaje de gente que no tiene acceso a las nuevas tecnologías, evidentemente no podrá aplicarse esta solución. Como he dicho antes en un momento, es que cuando se habla de democracia directa, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque la democracia representativa, que es el ejemplo más conocido, es el de los partidos políticos, de los políticos que representan a un montón de gente, pues ese tipo de mecanismos tienen que seguir existiendo siempre, ¿vale? Porque nunca va a haber una comunidad, o es muy difícil que exista una comunidad en la que todo el mundo tenga acceso a las nuevas tecnologías, tenga la formación adecuada y pueda utilizar esa herramienta convenientemente. Entonces, pues un niño que todavía no sabe escribir, un disléxico, un ciego, una persona mayor, etcétera, no podrá participar en esa comunidad. Entonces, en el caso de las redes sociales, estaríamos hablando de redes virtuales no distribuidas, que no tienen por qué estar distribuidas geográficamente en un único lugar. Entonces, la gente que participa en Greenpeace, por ejemplo, si todos tienen acceso a ese Greenpeace virtual, pues todos podrán hacer uso y podrán participar, hacer uso de esa política 2.0. Pero si queremos que un ayuntamiento utilice una solución de este tipo, pues tenemos que asegurarnos de que todo el mundo tiene acceso a esas tecnologías. Y si no las tiene, que existan puentes, pues mediante radios, mediante periódicos, y que haya una forma de que esa gente pueda participar. Si no se cumplen las condiciones necesarias ni de lejos, pues bueno, creo que es inútil intentar utilizar una solución de estas. ¿Cómo se puede conseguir una solución? Pues al igual que con los medios de comunicación independientes. Pues hay que crear uno, luego hay que crear otro, hay que defenderlo, tiene que pasar los años, se tiene que hacer una labor educativa y demás. Tiene que haber toda unos procesos evolutivos en esa comunidad o en esa sociedad para que se den los requisitos necesarios para aplicar la solución de política 2.0 objetivo.
Okay. Bueno. La segunda que tenemos es de José de Costa Rica. En muchos países de Latinoamérica, la penetración de Internet es muy baja aún, por lo que este tipo de hacer política queda al alcance de muy pocos. ¿Qué estrategias alternativas se pueden implementar aquí en Costa Rica para la campaña para el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, al tener los que estábamos en contra del TLC prácticamente bloqueado el acceso a los medios de descomunicación? Se usó como canal alternativo la campaña en Internet, usando YouTube, usando listas de correo. El problema es que estas campañas no llegaron a la gran masa de la población. Se quedaron en el segmento con acceso a la red, que es el mismo que en su mayoría ya estaba concientizado.
Sí, bueno, un poco, yo lo que tengo que comentar ahí es que al final lo que hay que hacer es ir poco a poco, ¿vale? No hay soluciones mágicas para esto. Cuando un medio de comunicación o una vía de participación o de democrática está cortada, se utilizan otras alternativas, ¿eh? Yo sé de gente que dice, yo no uso internet y yo no sé, yo estoy fuera de internet. Pues eso no es cierto, porque tú cuando escuchas la radio, cualquier programa de noticias, etcétera, o la televisión, muchas veces las noticias que te muestran están cerradas a internet, las noticias, la gente que está participando ahí, que están utilizando listas de correo y demás, ¿no? Entonces, todos estamos utilizando internet, aunque sea indirectamente, ¿vale? Entonces, estos procesos que estamos hablando de procesos democráticos o utilización de nuevas tecnologías para temas políticos, pues la gente que no puede participar directamente lo tendrá que hacer indirectamente. Y para eso, pues bueno, hay que ver la problemática concreta, pues esperar con una radio libre, que dé información sobre lo que está ocurriendo, fanzines, bueno, y otros medios de comunicación, y otros hacer asambleas locales, y que esas asambleas locales, lo que se ha utilizado tradicionalmente, el asambleísmo, que las asambleas locales debatan y luego esas asambleas locales se coordinen entre ellas para aglutinar a más gente y tomar decisiones o realizar acciones, ¿no? Está claro que la ventaja que tienen las nuevas tecnologías es que con su inmediatez, con su rapidez y con su flexibilidad, nos permiten hacer cosas que no podemos hacer de otra forma, ¿vale? O por lo menos todavía no existen herramientas para hacerlo. Entonces, tendríamos que buscar caminos intermedios y mucho me temo que vamos, las soluciones o el trabajo que se podrá hacer sin las nuevas tecnologías no será exactamente el mismo que con las nuevas, ¿vale? Pero bueno, no hay soluciones mágicas, es trabajar en ello, y cualquier pequeño proyecto que sirva para mejorar, para obtener el resultado que vamos a obtener, pues siempre es beneficioso. El hecho de que en un barrio exista un punto de acceso a internet que sea libre, que sea gratuito, que sea comunitario, incluso si no lo permite el gobierno local o no da dinero para ello, el hecho de que nosotros pongamos eso ahí, pues es un punto adelante, ¿no? Y pasito a pasito, pues se consiguen las cosas, ¿no?
Ok, y tenemos una última pregunta. Vamos a tener que mantener corta la sesión hoy, porque ya tenemos al siguiente ponente básicamente esperando a que lo conectemos. Pregunta Lucía Osuna, de Venezuela. ¿Usted considera que debe contextualizar, que se debe contextualizar el uso de tecnologías y sobre todo las herramientas de la web 2.0?
Contextualizar, ahí me haría falta una pequeña explicación de qué quiere decir con contextualizar las herramientas.
Hace falta contexto.
A ver,
contexto.
Me conecto, estoy en el IRC.
A ver, esperamos.
Lucía puede concretar más.
Bien, vamos a esperar la respuesta de Lucía. ¿Hay Lucía? Sí, está conectado.
Quizás sea un tema de lenguaje, vamos, que no sé si contextualizar, no sé en qué contexto lo dice, valga la redundancia.
Creo que nos vamos a quedar sin contexto.
Sí.
Bien, pues tendremos que seguirlo en...
Ya lo siento, pero si no entiendo la pregunta, pues difícilmente puedo dar una respuesta.
Completamente de acuerdo.
Pues, pasemos a lo siguiente, ¿no?
Sí. Bueno, pues creo que... Bueno, pues... Creo que toca agradecerte la presentación. De hecho, pues bueno, hasta el momento creo que es la presentación más larga, más exhaustiva que hemos tenido. O sea, en tiempo lineal.
Bueno, pero lo dices como si fuera terrible.
No, al contrario. Lo digo reconociendo que no cualquiera monta tanta información consecutiva y creo que muy bien llevada.
Sí, sí. En verdad te felicitamos, Chopi. Me parece que diste una ponencia muy acertada, muy bien preparada.
Sí. Sí, sí, sí. Y pues bueno, esperamos ver el contenido pronto en el seminario. Ya te daremos la alta al respecto pronto. Chopi, pues no sé si tengas algo último que agregar antes de que cambiamos de sesión.
Bueno,
sí, lo único, saludar a todo el mundo y bueno, desear que el seminario vaya lo mejor posible. Y bueno, que esa experiencia de aprendizaje comunitario a través de las nuevas tecnologías y parte presencial de forma combinada, pues salga lo mejor posible. Y que el seminario, el evento de Usol, vaya respetando año tras año para convertirse en una referencia en el mundo de habla hispana.
Pues bueno, ya sabes, agradecerte para prestarte Bueno, agradecerte que te tuvimos la mitad por video y la otra mitad por audio, ¿no? Yo sé que el stream lo ven junto, pero no están juntos, ¿no? Son dos chopis. Recuerden que el borrador del documento de Chopi lo pueden encontrar en seminario.eusol.info y ha sido parte del trabajo que hemos hecho todo este año. Y bueno, te damos las gracias y ya saben, denos un par de minutos nada más para conectar y desconectar. Y estamos en la siguiente ponencia.
Bien, pues muchas gracias, Chopi, y hasta pronto.